Yo quiero que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12 y que leamos de los versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La vida cristiana es descrita en las Escrituras como una carrera, como nos dice ese texto. Es una carrera de maratón. La carrera de maratón generalmente tiene 42 kilómetros de distancia. Y en esa carrera muchas veces encontramos montañas en las cuales es muy difícil alcanzar o avanzar. Recuerdo, si mal no recuerdo, que cuando el pastor Salvador corrió la carrera en Estados Unidos, había una parte de la carrera que era tan dura que le llamaban el infierno o algo así. Hay partes donde es muy difícil avanzar, pero también encontramos lugares llanos donde podemos correr con gran facilidad. Para nosotros llegar a la meta o al final de esta carrera necesitamos tener autodisciplina, necesitamos una buena condición física, estar motivados y realizar un esfuerzo sostenido. Nadie entra a una carrera de maratón pensando que va a abandonar al primer kilómetro, porque el objetivo de los que participan es llegar a la meta. El peligro más grande que puede correr una persona es abandonar la carrera, y más nosotros en nuestra carrera de la fe, abandonar esa carrera, correr el peligro de deslizarnos y quedarnos a un lado. En Hebreos capítulo 10, versículos 32 y 33 se nos dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. El autor de la epístola le dice: pero recordad, cuando ustedes eran recién convertidos, sufrieron mucho por causa de la fe. Y él quiere que ellos recuerden esto para reconfortarlos en sus luchas, en medio de sus aflicciones, dirigirlos a la fe verdadera y ayudarlos a mantenerse firmes en la fe en nuestro Señor Jesucristo, como un antídoto a esa tendencia a apartarse, a cansarse. En esta semana que pasó, mi esposa y yo estuvimos, como ustedes saben, en Houston, viendo a la familia Castro, a la hermana Salima, al hermano Manuel, a sus hijos, a la hermana Mari. Y a pesar de la gravedad de su enfermedad, para nosotros fue muy reconfortante el hecho de ver que ellos están corriendo esta carrera de la fe. El hecho de que, a pesar de que la hermana Salima pasa, o la semana que estuvimos allá, pasaba 4 o 5 horas diarias de quimioterapia en un hospital, pasándole todos esos químicos en el cuerpo, ella estaba dispuesta a seguir adelante, a seguir corriendo la carrera. ¿Y qué la estimulaba? Yo creo, lo que le estimula a ella, lo que debe estimular a los hermanos que aquí están enfermos, que están en aflicción, lo que debe estimularnos a nosotros en medio de la lucha, es lo que nos dice ese texto. ¿Y qué yo quiero que veamos hoy, hermanos? ¿Qué tanto estamos nosotros corriendo esa carrera? ¿Qué tanto estamos nosotros peleando la buena batalla de la fe? Quizás algunos, por las muchas cargas, están a punto de abandonar, como estos hebreos, están deslizándose y apartándose del camino. Y el punto es que, a la luz de la enseñanza de este texto, tú y yo, nosotros debemos correr fielmente la carrera espiritual que Dios ha puesto delante de nosotros, con los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Y este mensaje tiene un solo punto, y son las motivaciones para correr fielmente la carrera espiritual que Dios ha puesto delante de nosotros, delante de ti y delante de mí. Y la primera motivación nos la dice el texto: tú tienes una gran nube de testigos que corrieron la carrera y llegaron a la meta. En el capítulo 11 de Hebreos y a través de todas las escrituras se nos habla de esos santos del Antiguo Testamento que con sus vidas evidenciaron que es posible correr la carrera cristiana con paciencia y en obediencia. Y dice el texto, esos testigos están aquí, están alrededor de nosotros. Y alguien dice, pero ¿son testigos que participaron o son espectadores? Y un autor da una buena explicación de esto. Dice que en los Juegos Olímpicos en Grecia, las personas iban y competían en las carreras, en las diferentes disciplinas deportivas, y luego, cuando terminaba su disciplina, se quedaban mirando las demás carreras, las demás disciplinas, porque era en la tarde que entonces daban los premios. Ellos no recibían sus premios hasta la tarde. Y ellos se unían al grupo de espectadores para ver a aquellos que estaban corriendo. Y dice el texto que teniendo nosotros esos corredores, esos espectadores que ya corrieron la carrera de la fe, de la santidad, del amor y llegaron a la meta, nosotros debemos correr, porque si ellos llegaron a la meta, no importa lo que nosotros estemos pasando, nosotros llegaremos a la meta también. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Ellos llegaron a pesar de sus luchas. Hay momentos que el maligno nos lanza dardos de fuego. Mira, tú no tienes una vida devocional. Tantos años en la fe, mira lo inconsistente que eres. Tantos años en la fe y todavía estás luchando con los mismos pecados. Pero aquí vemos los ejemplos de personas como David, quien cometió adulterio y mató a Urías, el esposo de Betsabé, y llegó a la meta. Tenemos el ejemplo de Barak, tenemos el ejemplo del apóstol Pedro, que negó al Señor y fue perdonado. Tenemos todos esos testigos, todos esos ejemplos, hermanos amados, que deben inspirarnos. Todos esos mártires, personas que murieron por su fe, y ellos nos dan testimonio del poder de la fe y de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Ellos llegaron a la meta a pesar de sus pecados, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus luchas, y así nosotros llegaremos también, hermanos amados. Esto es una gran motivación para nosotros continuar corriendo la carrera cristiana. Tú tienes una gran nube de testigos que corrieron la carrera y llegaron a la meta. A la luz de esto, tú puedes correr libremente, pero para ello, y es lo segundo, puedes y debes despojarte del peso y del pecado que te asedia, porque tú puedes hacerlo. Dice el texto, despójate de todo peso o impedimento. Y luego dice, y del pecado que os asedia. Ese peso o impedimento puede ser, si lo vemos en términos humanos, peso físico, las libras que están de más para tú poder correr la carrera. O puede ser que te despojes de esa vestidura que te pesa, esa vestidura que se usaba antiguamente, esas batas largas, y te impiden correr. Y una persona que va a correr un maratón lleva puesta la menor cantidad de ropa. Había algunos, estuve leyendo, que corrían desnudos para evitar cualquier peso que les impidiera correr. Ellos se despojaban de todas las libras de más en su peso físico y en su vestimenta. Y esto lo vemos en las carreras de maratón de hoy en día, donde esos corredores corren con una franelita y unos pantalones cortos, bien cortos, nada que le pese. Usted no ve a nadie corriendo un maratón con una mochila con 100 libras encima. Usted no ve a nadie corriendo un maratón con unas botas que le pesen 15 o 20 libras, porque esto va a ser un gran estorbo. Entonces, un impedimento, como dice un autor, no es un pecado en sí mismo, pero está mal, porque nos impide correr como debiéramos correr. Por lo tanto, tú y yo debemos deshacernos de esos impedimentos, de esas ropas de más, de esas botas, de esas mochilas, de esas piedras, de manera que podamos correr libremente la carrera cristiana. Por ejemplo, ¿Es pecaminoso ver televisión? No. ¿Es pecaminoso utilizar la computadora? No. Pero tú dices que tú no tienes tiempo para leer la Biblia, que tú no tienes tiempo para leer otros libros cristianos, pero sí tienes tiempo para ver televisión. Sí tienes tiempo para estar jugando juegos en la computadora y en otros entretenimientos. Esas actividades que son lícitas se convierten en un peso, se convierten en un impedimento en nuestras vidas. Hay amistades que no nos convienen, hay lugares que frecuentamos que no nos convienen. Si tú estás trabajando de más y eso está drenando tus prioridades, tu relación con Dios, tu relación con tu familia, eso no te conviene. Hay estilos de vida que a ti no te convienen y tú debes despojarte de ese peso, y el texto dice, y del pecado que nos asedia. No nos dice qué pecado específico es el cual del que debemos despojarnos, pero tú y yo sabemos los pecados particulares con los cuales cada uno de nosotros está luchando. Aquí en la Epístola a los Hebreos se hace un énfasis con el pecado de la incredulidad, pero el punto es que nosotros tenemos tentaciones, pecados que nos están asediando y debemos luchar contra ellos. No debemos amar el mundo, como dice la Escritura, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuidado, si los deseos de la carne se están arropando, el afán por satisfacer esos deseos físicos, o los deseos de los ojos, el anhelo, la acumulación de cosas. Y eso le pasa mucho a los jóvenes que creen que se van a llevar el mundo por delante y quieren tener todas las cosas que ven y se engañan. Y dice el texto, y la vanagloria de la vida, la obsesión con ese nivel social o ser reconocido como una persona importante. Y en diferentes otros lugares de la Escritura, como en Lucas 21, se nos dice que cuidemos de nosotros mismos, que nuestros corazones no se carguen de glotonería, que no se carguen de embriaguez, que no se carguen de los afanes de esta vida, que dejemos, que nos quitemos, que mortifiquemos la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. Tú puedes y debes despojarte del peso y del pecado que te asedia. ¿Y por qué yo te digo que tú puedes? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Nosotros podemos decirle que no al pecado. Si vamos a Romanos capítulo 6, versículo 10, se nos dice, porque en cuanto, y habla de Cristo, murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, vivos para Dios. Hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo. Estamos unidos a Cristo, hemos resucitado con Él. Y Él nos capacita, Cristo nos da el poder para nosotros poder vencer el pecado, porque ya el pecado no reina, no es nuestro amo, no es nuestro Señor. Y si Cristo es el que reina, tú no debes permitir que el pecado te controle, porque en Él tenemos el poder para vencerlo. Estamos bajo la gracia, hermano, no estamos bajo la ley. Y alguien puede estar pensando, hermano, pero yo tengo muchas luchas con el pecado. Todos tenemos luchas con el pecado remanente en nuestras vidas. Pero el punto que tú debes entender es que el pecado ya no reina en tu vida. Tú estás unido a Cristo y Él te capacita para tú despojarte de ese peso y del pecado que te asedia y vivir una vida santa. Y cuando peques, puedes ir a la presencia de Dios en confesión de tu pecado. Somos nuevas criaturas. Por eso podemos correr. Y estaba pensando y decía, ¿y una persona que no tenga el Espíritu de Dios puede correr la carrera de la fe? ¿Puede apropiarse de todos esos medios y esas bendiciones que Dios tiene para nosotros? No. No puede apropiarse porque no se ha inscrito en la carrera, no ha entregado su vida a Jesucristo, no ha reconocido su pecado, no ha confiado en Cristo para la salvación de su alma y no está inscrito en la carrera, no está inscrito en el libro de los cielos. Y es el deseo de nuestros corazones que los que están aquí sin Cristo vayan a sus pies y sean inscritos en ese libro de los cielos, en el libro de la vida eterna. La tercera motivación que vemos en el texto es que podemos correr la carrera con paciencia porque la ruta la ha diseñado Dios. Oigan bien. Nosotros podemos correr esta carrera con perseverancia, con paciencia, porque la ruta la ha diseñado Dios. Cuando se nos habla de una carrera, oigan, la idea que se nos da en el original es de una agonía, de una lucha. En nuestra vida cristiana, nosotros tenemos por delante una ruta, un camino que es demandante, que es duro, que es agotador, que requiere un gran esfuerzo, que requiere determinación, que requiere disciplina y requiere perseverancia. Dios nos está llamando a correr una carrera que es agotadora y continua. No es un lecho de rosas que Él ha puesto delante de nosotros. Y en su soberanía, Él pone obstáculos en la ruta de cada uno conforme a su voluntad. El punto es que Él no nos llama a permanecer inactivos. Él no nos llama a que nos quedemos acostados en una cama. En Amós 6:1 hay una reprensión y es la siguiente. Dice, ay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y príncipes entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Estos reposados en Sion, estos confiados en el monte de Samaria, son las mismas personas, aquellos que estaban complacidos con su buena posición económica y social. Y ellos se consideraban los principales de las naciones, porque tenían poder, porque tenían riqueza, y estaban tan cómodos que ellos no estaban haciendo nada. Y el Señor dice, ¡ay de ustedes! ¡Ay de los reposados! ¡Ay de los confiados! Ustedes creen, ustedes están ahí inactivos ahí sin hacer nada. Ustedes piensan que así van a agradarme a mí bajo ningún concepto. ¿Y cuál es el punto aquí? Hermano, hermana, no te quedes sin hacer nada, corre la carrera. Tú puedes y debes correr la carrera que tienes por delante porque la ruta, el trazo de esa ruta ha sido diseñado por Dios. Él ha trazado el camino por donde vamos a correr. Y esto nos enseña que no podemos correr por donde a nosotros nos parece, sino por la ruta que Dios ha diseñado. Es verdad que muchas veces esa ruta que Dios ha puesto delante de nosotros no nos gusta para nada, pero debemos correr por ahí, por esas montañas, por esas elevaciones, aunque no podemos hacerlo muchas veces, aunque vemos que el camino es muy, muy duro, muy demandante, una lucha muy grande para nosotros y pensamos que no vamos a poder, pero debemos correrla porque Él es que lo ha diseñado. Y dice, debemos correr con paciencia, con perseverancia. Y a mí me maravilló el estudiar esta palabra, hermanos. Fíjense, ya la carrera de por sí es una agonía, es una lucha. Y Él dice, ahora, en esa agonía y esa lucha, tú debes perseverar, tú debes correr con la determinación de seguir adelante, con la determinación de seguir corriendo sin parar, de seguir corriendo, aunque muchas veces vas a querer bajar la velocidad de la carrera y muchas veces vas a querer abandonar, muchas veces te va a faltar el aire, pero tú debes seguir corriendo. Tú debes seguir corriendo cuando las piernas no te respondan, cuando cada músculo de tu cuerpo parezca que te va a romper, que va a estallar, que ya tú no puedes más, que te falte el aire. En ese momento tú debes tener la determinación de seguir adelante, aun cuando los obstáculos parezcan insalvables. Corre, corre lo que está diciendo, con la determinación de no mirar para atrás. Y en la Epístola a los Hebreos se nos habla de muchos hebreos, muchos creyentes, que habían visto señales, habían visto prodigios, habían visto milagros, habían visto repartimiento del Espíritu Santo y habían empezado a correr. Pero cuando aparecieron los problemas, las aflicciones, las frustraciones, los dolores, perdieron su entusiasmo y empezaron a mirar atrás. Empezaron a mirar a los antiguos caminos del judaísmo. Delante, tribulación. Delante, sufrimiento. Delante, persecución. Y a muchos eso los llevó a desanimarse y abandonar la carrera. Hermanos, nosotros debemos correr con perseverancia, mis hermanos. No distraernos en esta carrera, no importa lo que nos esté pasando. No importa los cantos de sirena que haya a nuestro alrededor. Nosotros no debemos claudicar bajo ningún concepto. Nosotros no debemos buscar las cosas de este mundo, como son el dinero, la popularidad, el confort, seguir los deseos de la carne. No, debemos decir en cada instante, en cada etapa de nuestras vidas, al igual que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 9:26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y Pablo utiliza esta ilustración para explicarnos que la vida cristiana es una lucha, que hay arduo trabajo, que necesitamos autonegación, que necesitamos disciplina, que debemos correr, hermanos, con esa disciplina, con esa perseverancia, porque obtendremos la recompensa celestial. Correr, orar, hermanos, estudiar la Escritura, apropiarnos de todo lo que Dios nos da en su palabra para nosotros crecer a la imagen de Jesucristo. Y yo me cuestiono, ¿cuántos de nosotros, cuántos de los hermanos que están aquí, los que están simplemente en las gradas viendo a los demás correr? ¿Y cuánto hay en las gradas criticando lo que se está haciendo en la iglesia y no están corriendo la carrera? Y aquí no se habla de que, bueno, voy a salir a correr y voy a correr 15 minutos en la mañana y eso es suficiente. No, es entrenarse con diligencia, es tener una comunión experimental con Dios. No es ir tras las cosas corruptibles de este mundo. Nosotros tenemos ataques del maligno, de nuestra carne, del mundo. Y tenemos que seguir adelante a la meta del supremo llamamiento que tenemos en Jesucristo. Una cuarta motivación es el ejemplo de Jesús. Tú tienes el ejemplo de Jesús, quien corrió la carrera y venció. Y es el autor y el consumador de la fe. Dice el texto, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando una persona está corriendo una carrera, tiene sus ojos puestos adelante, tiene sus ojos puestos en la meta, para no distraerse. Y fíjense que dice, puestos los ojos en Jesús. No dice puestos los ojos en el Mesías, no. Dice, puesto los ojos en Cristo. Jesús nos habla de su humanidad. Cristo como hombre vivió en este mundo con la fe en Dios. Él confió en Dios del principio al final de su ministerio. Cuando recibió los ataques del maligno, Él respondió utilizando la Escritura, diciéndole, escrito está. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer. Él hablaba las palabras que había oído hablar a su padre. En momento de aflicción, en su momento de agonía, él oró a su padre. En el momento de su muerte, él se encomendó a su padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él es el ejemplo porque durante toda su vida nos mostró lo que es caminar por la fe. Y aquí nos dice el texto que nosotros debemos mirar a Cristo, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y la palabra autor en el original nos dice mucho. Es el iniciador, el originador, la fuente de la vida, la fuente de la fe, la fuente de la salvación, el pionero, el fundador, el que encuentra el camino, el líder, Él fue el primero que obedeció perfectamente a Dios. Él fue quien dio inicio al nuevo pacto. Él fue el precursor en el santuario celestial. Él abrió un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios para que nosotros pudiésemos entrar. Él está esperando por nosotros hasta que estemos en su presencia. Él nos está alentando en el camino. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él es el originador y a Él es que nosotros debemos verlo, porque Él es el autor y el consumador. Él es el perfeccionador, el que completa, el que acaba, el que lleva a su fin. Él fue hecho nuestro sumo sacerdote, Él participó de nuestros sufrimientos y Él obedeció. Y Él nos perfecciona en la medida que nos acercamos a Él. Dice la Escritura que Él fue perfeccionado a través del sufrimiento y así Él nos perfecciona a nosotros. Él corrió a la perfección esa carrera de la fe. Él la inició, Él la completó, Él la finalizó y así nos ayudará, hermanos y hermanas, óyeme bien, a completar esa carrera. Nosotros estamos persuadidos, dice Pablo, que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es nuestro autor, es nuestro perfeccionador. Pero dice el texto también que debemos mirarlo a Él, porque miren, Él corrió la carrera con gozo. Vamos al texto de Hebreos. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, el deshonor, la injuria, la deshonra, y se sentó a la diestra de Dios. Esa frase empieza diciendo, el cual por el gozo puesto delante de él. No dice que él sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. Y me llama la atención porque ustedes saben qué fue lo que lo motivó a él a correr esa carrera. El gozo que tenía puesto delante de él. Él no corrió la carrera por la sola satisfacción de correrla. Él debió experimentar una gran satisfacción durante su ministerio por las personas que fueron sanadas, por los que fueron consolados, por los que vinieron a la fe, por los que crecieron espiritualmente. Pero Él no dejó su trono y su gloria celestial y soportó tentaciones, burlas, aflicciones, blasfemias, maldiciones, aún de muchas personas cercanas a Él para obtener una satisfacción terrenal. No, Él estaba motivado por algo mucho mayor que esto, para pasar por todo lo que pasó. El gozo de obedecer a su Padre, el gozo de llevar adelante ese plan perfecto de redención. Y como dice Hebreos también, 2:10, otra razón, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo murió para redimirnos del pecado, de la condenación y llevarnos a la gloria de nuestro Padre Celestial. Por eso, Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera, amados hermanos, eso nos habla de la resurrección del cuerpo, la semejanza a Cristo que tendremos nosotros cuando nuestros cuerpos sean glorificados, cuando el cuerpo este de humillación nuestra sea transformado en semejanza del cuerpo de la gloria de Cristo por el poder con el cual puede también sujetar todas las cosas a sí mismo. Eso es lo que nos espera a nosotros. Y ese es el gozo que debe caracterizarnos, hermanos. Nosotros estamos inscritos en el libro de los cielos. Lo que pasemos aquí es algo temporal. Lo que nos espera allá es algo demasiado grande. Y Cristo, con gozo, corrió esa carrera porque Él sabía que Él vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Él sufrió, dice el texto, menospreciando el oprobio. Y la palabra sufrió significa quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Sufrir significa quedarse hasta el fin, o perseverar, o sufrir con valentía en condiciones sumamente penosas. Y Él sufrió, Él se quedó ahí, menospreciando el oprobio, la burla que tenía por delante. Hermanos, si es verdad que Él tuvo un gran sufrimiento físico, Recuerden que la crucifixión era dada para los esclavos, para los criminales más viles. Era algo deshonroso, pero recuerden que Cristo fue sin pecado y Él sufrió como el mayor culpable de toda la historia humana. Pero Él no menospreció todo esto. Él no lo consideró como indigno. Él no se consideró como indigno, no. Él tenía su mirada puesta en la meta. Él sabía la gloria que le esperaba. Y dice el texto, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Yo no sé cuál es la situación particular que tú estás enfrentando. Yo no sé qué tan alejado estás. Yo no sé si tú estás corriendo la carrera. Pero aquí el texto nos dice que Cristo corrió por el gozo puesto delante de Él, y nosotros debemos correr por el gozo de la exaltación que Dios nos ha prometido. Nosotros debemos glorificar el nombre de Jesucristo. Nosotros debemos permitir que los atributos de Dios sean reflejados en nuestras vidas. Nosotros debemos llevar gloria a Dios en todas las cosas que hagamos. La promesa de lo que nos espera es algo maravilloso, hermanos. La resurrección de nuestros cuerpos. Viviremos y reinaremos con Él. La hermana Salima me decía, y lo dice en el testimonio, que Dios la ha desplumado como el águila. El águila cada cierto número de años pierde todas sus alas, se quita el pico y vuelve y sale nuevamente esplendorosa. Y en el video que vamos a ver esta noche, ella decía en un breve momento, Dios me ha quitado todas las plumas, aún el cabello, porque no tiene cabello, pero yo sé que yo voy a resplandecer gloriosa en el día del Señor. Y era lo que estaba hablando con nosotros. ¿Y qué es lo que la mantiene a ella corriendo en este momento en la carrera, cuando en el día de ayer ella estaba llamando a una hermana para decirle lo mal que estaba y despidiéndose de ella porque tenía los riñones paralizados? El deseo de glorificar a Dios en medio de todas las cosas que están pasando. El gozo de saber lo que ella le espera, y por eso está tranquila. El gozo de cuando estábamos en la clínica, de poder dar un testimonio a las personas que estaban allí, que tenían el cáncer también, que estaban muy afectadas en su salud, de la esperanza que ella tiene en Jesucristo. Y eso es lo que debe movernos a nosotros para seguir adelante. Prosigamos a la meta, hermanos. Es como dice Pablo. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que está detrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba buscando de todo corazón promover la gloria de Dios, testificando acerca de Jesucristo a todos los hombres de manera que pudieran ser salvos. Nosotros debemos ser productivos, hermanos. El tiempo es corto. El tiempo que nos queda es cada día más corto, hermanos. Y aquí está el maligno distrayéndonos con espejitos, como hacían los colonizadores españoles con los indios, que le daban espejitos y ellos le daban oro. Así están haciendo con muchos de nosotros. Y debemos ser productivos para el reino de Dios. No debemos estar echados a un lado. Ay, pero que yo tengo mucha edad, o yo no me puedo estar moviendo. Hay muchas cosas que tú puedes hacer por el reino de Dios en esta carrera. Tú puedes orar. Aquí hay muchas hermanas que quizás no salen de su casa, pero están orando, están intercediendo, están llamando a otros, los están alentando, los están exhortando, hermanos, y están trabajando. Y ellas saben, y nosotros sabemos, que ese día, cuando estemos en la presencia del Señor, Él nos va a entregar a nosotros esa corona de justicia. Y yo anhelo ese día que entremos en la presencia del Señor, hermano, y que Él nos diga a nosotros, ven buen bien servo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y es el anhelo de mi corazón, y es la oración nuestra aquí en este día, que todos los que estamos aquí podamos entrar en la presencia de Dios. Nuestros hijos con nosotros, hermanos, nuestros familiares con nosotros, que corramos esa carrera predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo también, con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Nosotros nos gozamos en lo que nos espera, pero debemos gozarnos también en la realidad de que podemos vivir, que vivimos con Él aquí y ahora, de que nosotros no vivimos en nuestro propio poder, que las cosas que nos suceden tienen una explicación. Dios ha trazado la ruta,
¿Y por qué Dios enferma a una persona joven? ¿O por qué un niño muere? ¿Por qué pasa tal o cual cosa? Yo no lo sé. Yo veré las respuestas y su voluntad cuando esté en el cielo. Pero mientras tanto, yo sé que Él ha trazado la ruta. Yo sé que Cristo fue por esa ruta. Y por ahí voy yo también, agarrado del Señor. Eso es lo que debemos hacer. No hay otra cosa, hermano. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que vivo ahora en esta tierra, no lo vivo conforme a mis ojos, conforme a lo que a mí me parece, conforme a lo que dicen los gurús de este mundo. No, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos testigos alrededor, hermanos, que ya corrieron la carrera, hombres y mujeres débiles como nosotros. Tenemos el poder, podemos y debemos despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos el ejemplo de Cristo, quien fue el autor y el consumador de nuestra fe, y que Él corrió con gozo corrió esa carrera y sufrió. Pero hay una quinta motivación, lo que dice el texto. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué dice el texto? Mira, piensa cuidadosamente en aquel que sufrió, que resistió, que se mantuvo firme, que perseveró, que soportó tal contradicción de pecadores, que soportó tanta oposición, que se dijeron tantas cosas de él, que los pecadores hablaron tanto contra él, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No te canses por las presiones, no te canses por las enfermedades, no te canses por las persecuciones, no te canses por los malos tratos que reciban. Eso no es nada en comparación con lo que Cristo sufrió. Mira a Cristo lo que está diciendo. Él nos da el ejemplo de lo que es una fe sufriente, y el ejemplo de lo que es una fe victoriosa. Él es el ejemplo supremo de lo que es morir por fe. Y cuando vemos lo que Él sufrió, entonces vemos que lo que nos está pasando a nosotros no es una casualidad, como decíamos hace un rato, sino que es parte del camino que lleva al cumplimiento de los propósitos de Dios, pero no para hacernos mal, que lleva al cumplimiento de los propósitos de Dios para perfeccionarnos y para bendecirnos. Esa es la fe sufriente, pero es una fe victoriosa, porque nosotros hemos recibido vida por la fe. Todos los pecadores se volcaron contra Él, pero Él soportó, perseveró, sufrió, y ahí nos da un ejemplo para fortalecernos a nosotros, hermanos, a aquellos que están a punto de desmayar ante las pruebas. Esa era la prueba que estaban sufriendo, las tentaciones que estaban sufriendo los hebreos. Y por eso el autor le dice que no pierdan el ánimo. La carrera cristiana no depende de la fuerza, depende de la fortaleza interior, y nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para toda buena obra. La victoria es nuestra, hermanos. Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de lo que ya tenemos. Apropiarnos de lo que ya tenemos, apropiarnos de los medios de la gracia para seguir adelante. ¿Qué debemos hacer entonces? Hemos visto las motivaciones que tenemos para correr la carrera espiritual que tenemos por delante. Yo te diría lo primero, que hicieras lo que dice el himno: pon tus ojos en Cristo y en nadie más. El himno dice: oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Jamás faltará su promesa, he aquí, yo contigo estoy. Al mundo perdido a prisa, anuncia la salvación. Pon tus ojos en Cristo. Olvídate de lo demás. Pon tus ojos en Cristo. Lo segundo, recuerda lo que Él hizo por ti. Recuerda que tú estás unido a Cristo. Dice Romanos 6, 3 al 5, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando Satanás te tiente acusándote de tus pecados, refúgiate en Cristo, porque tú has tenido redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Recuerda que nosotros hemos sido sentados en los lugares celestiales en Cristo. Recuerden, hermanos, que Él se sentó sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo llegó a la meta, Él ganó la carrera, Él ganó la batalla, Él tiene control de todo. Hermano, nosotros no tenemos que temerle a nada ni a nadie, enfermedad, aflicción, dictador, nación, economía, ni a la muerte misma, hermano, porque ya Cristo venció. Y eso está firmado y sellado. Estamos a la espera de obtener la libertad total. Nada ni nadie puede separarnos a nosotros del amor de Cristo. Corramos la carrera, hermanos. Pon tus ojos en Cristo. Cuando otros te hagan daño, recuerda que Él sufrió el oprobio y la contradicción de los pecadores. Hoy es un día bueno para hacer compromisos, hermanos. Confesar nuestros pecados en la presencia de Dios. Despojarnos del peso y del pecado que nos asedia y correr la carrera. No podemos correr la carrera cargando tantas cosas materiales que tenemos en este mundo. No podemos correr la carrera deseando las cosas de este mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. No podemos correr la carrera así. Y tú y yo no sabemos en qué momento ni qué día el Señor nos va a llamar y nos va a pedir cuenta, hermanos. Vivamos y corramos para la gloria de Dios. Tú estás cansado, tú estás abatido, como dice el himno. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, corre, pero dilo a Cristo. Él es el amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dice el himno. Dilo tan solo a Él. ¿Estás cercado de tentación? Dilo a Cristo. Mira a Cristo. Si rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Dilo tan solo a Él. Y como dice el himno, cuando llegue la final jornada, que nos va a llegar tarde o temprano, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor, fía en Cristo porque Él es el amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Hermanos, que Dios grabe su palabra en nuestros corazones. Y que nos lleve, nos ayude, nos dé la convicción que debemos correr esta carrera, viendo las cosas y viviendo para las cosas espirituales, que son las cosas que realmente tienen valor. Tú no sabes cuándo el Señor, o hasta cuándo el Señor te va a dejar vivo aquí en esta tierra. La muerte puede venir en cualquier momento, pero debemos correr esa carrera con los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Y le digo a aquellos que están aquí en medio de nosotros, que no conocen a Jesucristo, que vayan a los pies de Cristo, que lo confiesen como su Señor y Salvador, que se arrepientan de sus pecados para que puedan disfrutar de las glorias de Él, estar en la presencia de Dios, aquí, ahora y por toda la eternidad. Oremos, hermano. Padre, qué bueno es estudiar tu palabra, Señor. Qué bueno es estar en tus atrios. Cuán amables son tus moradas, Señor. Preferimos estar un día en tus atrios y no mil fuera de ellos. Nosotros oramos a ti, Señor, que tú nos concedas en este día el poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y es el consumador de nuestra fe. Oh Dios de los cielos, perdónanos por las veces que no lo hemos hecho así. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a que esto sea una realidad en nuestras vidas. Oramos por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen. Haz una obra de gracia en sus corazones. Llámalos a salvación, Señor. Concédeles el don de la vida eterna en Jesucristo. Y que todos unidos podamos correr esta carrera. Y todos unánimes a una sola voz podamos exaltar y glorificar el nombre de Jesucristo, en quien pedimos tu bendición. Amén.